Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego. Lo acaban de escuchar, España sigue ganando. España 2, Georgia 0. España 3 de 3, camino del Mundial de Estados Unidos. Muy superior, como os imaginaban, España a Georgia. Gol de Jeremy Pino en el minuto 24. Falló luego un penalti Ferran Torres, que paró Mamardashvili. Y remató la faena en el 64 Oyarzábal, con un zapatazo en una falta en la frontal del área. España mereció mucho más. Muy buen partido de Pedro Porro, también de Pedri, por supuesto, y muchas paradas de Mamardashvili. El martes, Bulgaria en Valladolid. En este grupo de España, Bulgaria 1, Turquía 6. Ha hecho el primero Güler para la selección turca. Además, Portugal 1, Irlanda 0, Neves en el 91, Noruega 5, Israel 0, 3 de Haaland, y Estonia 1, Italia 3, que está en el grupo de Noruega. Estamos muy pendientes a esta hora de la noche de una selección española, la del Mundial Sub-20, que se está jugando el pase a semifinales, está jugando contra Colombia, estamos en el descanso, situamos el marcador, Estadio Fiscal de Taika, Javi Gómez.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? ¿Qué tal? Tramo final de tiempo de juego, como dices, en el Estadio Fiscal de Taika, se están jugando estos cuartos del Mundial Sub-20. España-Colombia empezó muy bien. España, 35 minutos muy buenos de la selección de Paco Gallardo. Tuvimos varias claras de Pablo García, de Jan Virgili, de Rayán, el mejor jugador de la primera parte, el jugador del Atlético de Madrid, pero en una contra Neyser Villarreal, el colombiano, el delantero, tercer gol que marca en este Mundial, en el 38 adelantó a Colombia, así que tiempo de descanso, está a puntito de comenzar la segunda parte en Talca, en Chile, España 0, Colombia 1.
Se besa sus medallas Paco Gallardo, que es el seleccionador español. Suerte para España en esta segunda parte. Más noticias del día, lo ha contado a primera hora de la tarde Ángel García, caso Raúl Asencio, la segunda víctima, la que era menor de edad, también retira la acusación. Ahora es la Fiscalía la que debe decir si sigue adelante con la acusación o exculpa definitivamente a Asencio. Luego nos cuenta Ángel García. Lesionados con las selecciones, ayer Mbappé se fue lesionado con Francia, del mismo tobillo con el que había ido lesionado del Real Madrid. Se vuelve a España, se vuelve a Madrid, se vuelve al Real Madrid, y vamos a ver cómo está para el partido, para el próximo partido del conjunto blanco, el domingo, mañana no, el siguiente domingo, contra el Getafe. Mastantuno también se vuelve por los problemas musculares con los que viajó, y Dani Olmo está ya también de vuelta a Barcelona. Jornada en segunda. Mirandés 0, Leganés 0. Sanse 3, Andorra 0. Y Almería 4, Zaragoza 2. El Zaragoza es colista. Atentos al futuro de Gavi en el banquillo del Zaragoza. Ayer Granada 0, Las Palmas 0. Mañana a las 2 hay un Albacete de Ceuta. A las 4 y cuarto Sporting Racing y Eibar Castellón. A las 6 y media Cádiz Huesca y Burgos Valladolid. Y a las 9 Málaga Deportivo. Queda para el lunes el Córdoba Cultural Leonesa. La clasificación está así: Deportivo 16 puntos, Racing de Santander 16, Cádiz 15, Las Palmas 15, Almería 15, Andorra 14. Tres cosas más: golf abierto de España, lidera ahora mismo el inglés Penge. Ran está muy lejos, a 12 golpes. Sergio García 13. Los mejores españoles son Ayora y Puig, que están a 8 golpes. Pogacar ha ganado la Clásica de Lombardía. Es la quinta vez que la gana, seguida. Lleva 108 victorias en su carrera. Y acaba de terminar un partido de la Liga ACB del que damos cuenta y resultado. Manresa 83, Gran Canaria 68. Todo esto y los snoots. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat,
She gon' get it for me.
Insiste Pedri Lenormand. Gol de Jeremy Pina. Pedri Lenormand la rompió desde atrás, la cedió para que el del Crystal para que Jeremy Pina.
Oye, solo el chuta.
¡Qué golazo!
¡Gol! La pegó a romper con la leche que ni Hugo Ballester.
¡Marcó!
Nuestro 9 marca.
España va muy bien. Bueno, saludo a la gente que les va a acompañar durante un buen rato esta noche. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tienes un titular? ¿Te deja alguno este partido? Os voy a abrir debates, ¿eh? Porque como el partido ha sido tan claro, España ha hecho muchas ocasiones y era normal que ganara. ¿Pero te deja algún titular o algo significativo el partido?
Hombre, pues solvencia, superioridad, de todo. Hay dos equipos para ganar el 90% de las selecciones europeas. Emoción como bailar cuento urbana, eso llegará en junio.
Guille Usquiano, hola, Guille.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué te deja? ¿Sí, alguna cosa que te haya llamado la atención?
Bueno, yo creo que los trámites hay dos maneras de solventarlos, cumpliendo o sacando buena nota. Y a mí España casi siempre me deja muy buenas sensaciones, lo saca con buena nota. Y es que hay pocas cosas negativas que decir. Pese a las bajas, España juega bien, divierte, deja la portería a cero. Son todo buenas noticias en esta época.
Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrosano?
¿Qué te ha dejado a ti?
Sin una mancha, titularía yo. Y lo resumo en números. 83% de posesión para España. Ha tenido menos de un 20% de posesión Georgia. Los remates son 24-1. El único remate de Georgia es el tiro este que hay de medio campo, que prácticamente no lo tiene ni que bloquear el portero de España. Así que ha sido una superioridad apabullante y España no se va a poder clasificar matemáticamente el martes todavía por la goleada de Turquía, pero está cada vez más cerca de lo que tiene que hacer.
Te voy a sacar una manchita, que son los penaltis. Ahora lo hablamos.
Bueno, sí, que ha fallado España, fallado,
un penalti. Ser, Roberto Morales, hola, Roberto.
Buenas noches, Jorro.
¿Qué te deja el partido, así un titular?
Bueno, jugamos al ritmo de Pedri. Desde que ha retrasado la posición de la fuente de Pedri, está encontrando el mejor de sus niveles en la selección. En todos los partidos da una exhibición y tiene muchísimo mérito que sin seis, siete titulares de la última final de la Eurocopa, España encuentra relevos de forma continua y mantiene su racha de victorias. Para mí tiene mucho mérito lo que está haciendo de la
fuente. Falta saludar a Rubén Callejeros, pero está a través de vía telefónica, que hay problemas ahí con el hormigón en el Martínez Valero. Miguelito, creo que está hablando Oyarzabal, Miguel.
Luego nos falta el gol de la selección.
Se lleva cinco goles en los esos partidos. Reconoce que le ha dejado tirar ese penalti a Fernando Torres.
De tu club.
Vamos a escuchar al delantero, al 21 de la selección española.
Al final, cuando tienes ocasiones para hacer gol, como las he tenido en el primer tiempo y en alguna del segundo, y no consigues hacerlo, pues te frustras, ¿no? Creo que cada uno ya somos conscientes y somos mayores para saber cuándo las cosas te están saliendo bien y cuándo no. Y uno mismo es cuando las cosas no te salen bien, el que quiere que las cosas salgan lo mejor posible. Entonces, bueno, creo que el gol al final estaban todos los compañeros cerca y lo hemos celebrado todos juntos en grupo, que es lo que vale la victoria y la unión que tenemos todos.
Una piña.
No sé si has pensado que después de las paradas de Mamardashvili era cuestión de potencia o si no, no entraba.
Bueno, creo que era una falta que estaba muy cercana, que quizás no había sitio para pegarla por encima de la barrera. Había mucha gente también en el trayecto del balón a portería y lo hemos hablado entre todos antes del lanzamiento, que iba a ser eso y, bueno, he tenido la suerte de que ha salido bien.
Siempre ha sido un jugador muy importante para el seleccionador, pero ahora te sientes, Mikel, más titular que nunca. Ahora cuesta hacer un once de la selección para un partido importante y no poner a Mikel Oyarzabal.
Bueno, yo me siento igual de importante que siempre. Al final, todos tenemos claro que nuestro momento puede llegar, que todos tenemos que ir en una misma dirección y habrá días en los que te toque jugar, habrá días en los que no y habrá días en los que te toque sumar desde fuera. Entonces, bueno, por esa parte creo que ni yo ni el resto de compañeros hemos cambiado nada, seguimos todos en la misma línea, todos en la misma dinámica y todos con la idea de que lo importante de este grupo, de esta selección, es el equipo, es la unión que tenemos todos y que todos vamos en la misma dirección para conseguir el mismo objetivo.
¿Esa unión se ha visto en esa piña que han hecho contigo? Porque siempre se celebran los goles y una piña, pero es una piña muy cerrada ahí contigo, ¿eh? ¿Me ha parecido?
Bueno, creo que es lo que he dicho. Al final estábamos todos medianamente cerca en la situación del gol. Cuando marcas al campo abierto hay mucha más gente lejos y en esta ocasión estábamos todos cerquita y creo que, bueno, el buen rollo que hay, la unión y el grupo que se ha creado, creo que es reflejo de eso.
¿Qué diferencia hay entre jugar con dos extremos como Lamín y Nico, que son más desequilibrantes, que van más para afuera quizá, que con Ferran y Jeremy, que son dos delanteros que buscan más portería?
Bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? Al final cada jugador tiene sus características y creo que tanto el resto como el jugador que juegue tiene que adaptarse a lo que cada jugador puede aportar para intentar sacar el mayor beneficio individual de cada uno para ponerlo al servicio colectivo. Creo que sabiendo y conociéndonos todos como nos conocemos, creo que es cuestión de saber quién está en el campo para interpretar lo que hay que hacer dependiendo de las características de cada uno.
Con lo absoluto, sé que no, perdona Mikel, la última. No sé si con las inferiores o con la Real habéis marcado un gol de falta antes.
Con la Real sí, con las inferiores te diría que no, pero no es lo habitual. Entonces, bueno, una cosa más para estar contento y, oye, ojalá se pueda andar más cuando toque.
Mikel Oyarzabal, vaya golazo que ha marcado de la frontal.
Muy bien, Mikel Oyarzabal, que es uno de los fijos en las listas de Luis de la Fuente y en las alineaciones titulares. Me faltaba Rubén Cañizares. Hola, Rubén, con la fuerza de ABC. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Corro? Buenas noches.
Un titular, dime.
Bueno, yo creo que España ha conseguido algo que incluso a veces no, ni lo pensamos con aquella gran España del tramo de 2008-2012. Tiene plan A, plan B, plan C. Y si le pidiéramos un plan Z a Luis de la Fuente, es que también te lo conseguía. Ha generado una dinámica y un círculo vicioso positivo en el juego de la selección, que incluso faltando más del 50% del equipo titular, pues te hace un gran partido y te deja unas sensaciones muy positivas. Y por poner una mínima pega, pero por bajar un poco el suflé, es que esto huele muy bien de cara al Mundial de Estados Unidos, pero claro, luego, como dice Mbappé hoy, que ha salido unos segundos extractos de su entrevista, pues el Mundial es un Mundial, pero esta selección, si esto fuera un juego, diría, esto huele medalla.
Estamos entonces, entre los favoritos, eso es
huele
evidente.
Medalla, sí, sí.
Estamos entre los favoritos, ya veremos lo que pasa en el Mundial. Creo que sí tengo buen sonido con Hugo Ballester, que está en la zona mixta. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Todavía no ha salido Luis de la Fuente, que yo sepa, ¿no?
No, todavía no. Ha pasado ahora Willy Sañor, el seleccionador de Georgia, a sala de prensa para hablar con los medios de comunicación. Se ha retrasado el seleccionador francés del conjunto georgiano para comparecer. Sí que han desfilado algunos de los jugadores de la selección rival hoy aquí en el Martínez Valero. Hemos visto al ex del Levante, Kocorashvili. Todavía no ha salido Mamardashvili, ni Mikautadze, ni Kvaratskhelia. Rostros serios, evidentemente, porque se han medido a una candidata a ganar el Mundial. Pero seguramente les hubiera gustado dar otra imagen que la que han dado aquí hoy en tierras ilicitanas.
Estás abierto. Con cualquier cosa o protagonista nos pides paso. Está Manolo Lama, que ha salido escopetado del estadio del Martínez Valero. Hola, Lama.
¿Qué tal, Gorrochano? Muy buenas.
¿Qué te deja el partido así? ¿Tu titular del partido cuál es?
Viva Don Luis de la Cope. Es mi titular del partido. Un tío que ha sido aseteado con el tema de Yamal, que le han echado porquería, que si también había lesionado no sé cuánto del Barça antes, que si ahora se ha cargado a Olmo, que si ha guardado a Hausen, que no le dejan tranquilo y que es capaz de tener la paciencia para volver a formar un equipo que no es que solamente gane, que gana, que juega bien y que divierte a 30.000 personas que han llenado hoy el Martínez Valero. Me gusta España, evidentemente somos uno de los candidatos a ganar el Mundial. Ser candidato no significa que vas a ser campeón. En un Mundial queda mucho y pueden pasar muchas cosas, pero da gusto ver jugar a este equipo de Luis de la Fuente. Como ha dicho por ahí Roberto o Cañizares, no me acuerdo quién de los dos, nos faltaban seis titulares, y pese a todo hemos hecho un partidazo.
Muy bien, pues esa
¡gol
es
de España!
¡Vamos ya con el gol! ¡Javi, ha marcado España!
¡Virgili!
¡Gol!
¡Venga, hombre, vamos a lo serio!
¡Gol de España! ¡Gol de Rayan! ¡Jugada de España por la banda derecha! Dobló, Fortea a Pablo García, el del Betis le vio perfectamente, la puso Fortea al del Real Madrid al área y ahí llegaba Rayán, el mejor de la primera mitad para los de Paco Gallardo, para batir al portero colombiano y poner el empate. Minuto 57 de la segunda parte. Marca España, marca Rayán. España 1, Colombia 1.
Rayán, el jugador del Atlético de Madrid, sí, que sí. Ha igualado el partido contra Colombia. Yo creo que hemos sido mejores en la primera parte y ha llegado por fin el gol que le da el empate a España. ¿Cuántos minutos quedan, Javi?
Quedan, ahora mismo estamos en el minuto 57, así que 33 minutos más el añadido para que se acaben estos cuartos de final, si no hay prórroga.
Estamos buscando las semifinales. Bueno, vamos hablando de cosas de España. Os decía que como el partido está muy claro, que hay algunos debates. El más feo de todos es el de los penaltis, que es evidente que es una asignatura pendiente. De los últimos 6 solo hemos metido 3 y ha habido 6 lanzadores. Hemos fallado el de Ferran, Morata, Pedri, y han marcado Yarzábal, Brian Zaragoza y Lamine Yamal. ¿Hay que coger a un tío y decirle, este es el que tira los penaltis? ¿Qué decís?
Lo que no se puede hacer, Corro, es lo que ha ocurrido. Yo es que me cabreo en la transmisión y me cabreo. Es algo parecido a lo que yo veía en el Madrid. O sea, en el fútbol, esto no es una pandilla de coleguitas que venga, tíralo tú y tal para que no te enfades. No, mire usted, en el fútbol hay un especialista que es el que tira los penaltis. Y cuando vas ganando 10-0, si es que quieres darle un homenaje a uno, se lo dejas tirar. Pero con 1-0 no puedes quitar al especialista de penaltis para que lo tire otro porque se lo han hecho a él o porque el público te corea. Esto no se puede hacer. Yo creo que esto no es serio. Lo digo cuando le pasa a Mbappé y a Vinicius y lo he dicho hoy antes de la transmisión. Es que no es serio esto. No me parece de fútbol profesional.
Yo estoy muy de acuerdo con eso, pero entiendo el asunto. Es este equipo nuestro que está jugando como un equipo de club, porque entran unos, salen otros, saben por qué corren, saben lo que hacen, que está fenómeno, saben que esto es una chuflita, que tú puedes fallar un penalti hoy, dos o tres o cuatro penaltis, y vas a acabar ganando igual, porque esto de los grupos es lo que es. Y no, esto contra Alemania lo tiró Yarzábal, no tengo la menor duda. Lo de hoy, ellos son los primeros que saben que esto, pues venga, tíralo tú, la ha fallado, pues vamos a otra cosa. Pero que es como lo del otro día, Vinicius mete lo tiró el penalti porque Dios quiso. Tiene que tirarlo el que los tira hasta que lo falle.
Ha habido una cierta confianza. Yo meto en el mismo saco que el penalti. Sí, porque se veían muy superiores. O sea, yo sí le pongo un punto negativo hoy a España, es que no ha tenido mucho.
¡Gol de España!
¡Vamos, Javi!
¡Vamos! ¡Vamos!
¡Tomás, el segundo!
¡Sí, vamos!
¡Remontamos el partido, Jambi!
¡Señales, Tomás, señales!
¡Sí! ¡En una baldosa! ¡Llegó el del Mallorca! ¡Y batió por arriba al portero colombiano! ¡En 3 minutos remonta España al partido! ¡Gol de Jan Virgili! ¡Gol de España! ¡España 2, Colombia 1!
Virgili, el futbolista del Mallorca, está haciendo un partido extraordinario. En la primera parte ya estaba siendo de los más destacados. Hasta el gol de Colombia-España estaba dominando. A partir de ahí, a mí me ha dado la sensación de que estaba precipitándose, intentando hacer las cosas demasiado rápido, y en la segunda parte le está dando la vuelta, jugando bien, y Virgil está haciendo muy buen partido.
Qué bien ha definido muy bien. Guas, no hace falta el pipipipi, pero me metes unos gritos al oído que vamos.
Y se nos pone a todos en tensión.
Bueno, hombre, es que además a este niño le he visto yo debutar y jugar.
Es muy bueno, ¿eh?
Este chico va a ser un...
Fíjate el daño que le ha hecho al Mallorca a quitarle a Virgil, que le había puesto a Arrasate y le ha hecho un daño esta semana.
Está
tremendo.
Está último, el Mallorca.
Bueno, España 2, Colombia 1, minuto 60, falta media hora. Vamos camino de las semifinales del Mundial Sub-20. Estábamos con el lío de los penaltis, estaba hablando Guille.
No, decía que el penalti, en general las ocasiones falladas, hoy era un partido para 5-0 y entonces sí cambiar de lanzador. Estas cosas de los lanzadores sobre todo se ven cuando se fallan. Yo luego creo que si se meten, pues dice, pues mira, además hay un jugador que lo necesitaba más que otro, ha habido buena camaradería en el grupo, se lo han dejado. Si lo fallas, y yo no te digo ya, si luego nos empatan, pues claro, se señala. Pero yo creo que la falta de eficacia de no haber conseguido hoy una goleada mayor es el único punto negativo, que contra Georgia no ha sido importante, pero yo cuando iba 1-0 pensaba, esto te coge Alemania, al estar dominando tienes 7 ocasiones, no las metes y luego te empatan y te queda cara de tonto por no aprovechar las ocasiones con el buen partido que estás haciendo.
A ver, tenía un récord a tiro hoy Ferran Torres, y yo creo que se ha notado un poco en su partido. No solo en el lanzamiento de penalti, que tenía ganas y se lo ha dejado Yarzabal, sino en alguna acción que ha habido una clara que tenía Baena solo para marcar y se la ha jugado él ya con 2-0 en el marcador. Yo creo que esos récords individuales, al final, ese egoísmo del jugador que no piensa tanto en el equipo, pero en esta situación, que yo no veo tan mal que Oyarzabal lo deje como que Ferran lo pida, creo que también debe actuar el seleccionador. O sea, al final va 1-0, el partido está ajustado. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la mala narración, cuando se ha calentado. Al final es que hay que tomar esto con seriedad. Y si el seleccionador ve que va a ocurrir eso, yo creo que también tiene que dar una orden, ¿no? Hay un lanzador, es fiable en la selección, pues no tiene que haber cambio, no es el que vaya 3-4-0.
Mira, dejadme que no lo hemos escuchado, una pregunta de Miguelito Oyarzábal que hemos recuperado sobre por qué le ha dejado tirar el penalti a Ferran.
Miquel, creo que llevas 5 goles en los 6 últimos partidos con la selección, no está nada mal. Y le has dejado tirar además el penalti, oye, Ferran Torres, has sido generoso con tu compañero.
Bueno, son situaciones que se dan en el partido, se ha decidido así y bueno, es una pena que el balón haya entrado, pero con la conciencia tranquila de al final intentar siempre buscar lo mejor para el colectivo y nada, seguro que si no es en el siguiente partido, en los siguientes, Ferran tendrá oportunidades de quitarse esa mala espina que se le habrá quedado.
Bueno, que les la ha dejado y punto. ¿Qué pasa? El otro día pasó en el Villarreal-Real Madrid, pasó que Mbappé le ha dejado a Vinicius.
Corro, déjame decir que no he dicho nada de este asunto. A mí me parece un punto imprudente estas situaciones que a veces toman los futbolistas de élite por complicidad o por camaradería con compañeros de su equipo que más o menos los ubican a su mismo nivel de estrella y de categoría. El otro día salió bien al Madrid con el Villarreal, hoy ha salido bien con la selección. Seguramente Luis de la Fuente hoy dirá que, bueno, una cosa de compañeros y no pasa nada. Como dijo Xavi Alonso hace una semana, ¿no? El tirador es Mbappé, pero entre ellos han decidido que tire Vinicius. No, perdona. O sea, Vinicius tira los penaltis como los tira mi hija de 8 años. O sea, vamos a ser serios. Entonces, te sale bien. Pero el día que no te salga bien, esa imprudencia por esa camaradería te puede costar un punto que te puede costar luego a la larga a lo mejor algo más gordo. Entonces, yo creo que un penalti no es un libre directo, no es una falta lateral, no es una situación de juego normal. Es la situación más cercana que tienes a un gol sin ser un gol. Y por lo tanto creo, como decía Manolo al principio de su exposición, que lo tire el que mejor lo sabe tirar. Esto de dejar a unos compañeros por X, por H, por B tirar un penalti, yo no,
aquí,
no lo veo.
Aquí también os digo que no hay tirador, que los 6 últimos son Ferran, Morata, Pedri, claro. Oyarzábal, Valen Zaragoza y Lamine Yamal. Que aquí no hay un tío. Lamine Yamal tiró el de Francia. Cuidado, 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 claro. Javi, cuidado.
Cuidado porque hay gol de Colombia. Empata a los colombianos. Vamos a ver si hay fuera de juego o no. Parece que no. Jugada rápida por la banda izquierda que no pudimos parar. El balón finalmente al área pequeña. Y creo que ahí de nuevo fue Neyser Villarreal el que llegó para empatar el partido a 2. Minuto 65 de encuentro. España 2, Colombia 2.
Sí, nos han pillado la contra, como ya ha pasado en la primera parte, después del 1-0 y nos han hecho el empate.
Está siendo un partido de ida y vuelta todo el partido, desde que empezó.
Empieza a hablar Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, a ver qué le preguntan y qué dice.
Con gente a la que tiene mucho aprecio, porque todos no van a caber.
Hola, buenas noches, Antonio. Pues, bueno, afortunadamente tendréis que tomar, cuando llegues a corresponde a esa toma de esa decisión, se tomará. Pero eso es, insisto, afortunadamente tenemos que una gran cantera, unos grandes futbolistas, futuro, y para mí es un motivo de orgullo, nada de preocupación, para nada, porque cuando haya que tomar las decisiones se tomarán, y desgraciadamente el fútbol además es tan, a veces tan duro, que a veces te hace, cuando tienes alguna duda, te la aclara el propio fútbol, por lesiones, por situaciones, contratiempos. En ese caso, insisto, soy un afortunado de dirigir, como os decía ayer, a una selección tan maravillosa, a una relación de futbolistas inagotable. Hoy hemos visto otros jugadores que se incorporan de nuevo a este grupo y no tengo más que motivos para estar feliz, nada más que eso. Perdón.
Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio, Noche de Onda Cero. Usted dice que este equipo le encanta porque es ambicioso, porque lucha. Ha dicho Sañol que juegan de otro planeta, que es una selección de otro planeta, pero quizás a usted le puede dar coraje que el fútbol tan bueno que han hecho quizás no se plasmara en el marcador, ¿no? Haber sufrido un poco más de la cuenta porque les ha faltado quizás un poquito por poner un pero de puntería de cara a la portería contraria, ¿no?
Alfredo, pero eso es la realidad del fútbol. Lo que quizás nos engañe es ganar 0-6, por eso es para poner en valor lo que se consigue se ha conseguido en otros resultados. Es muy difícil ganar 0-6, es muy difícil ganar 5-0 a nivel internacional. Entonces, eso nos sitúa en la realidad y nos pone en la importancia de lo que se ha ido haciendo y lo que nos queda por hacer. Y hoy un partido que, evidentemente, podíamos haber terminado con una goleada muy abultada, pero es que hay que tener en cuenta que enfrente había un equipo que se ha defendido muy ordenadamente, con mucho coraje y un grandísimo portero. Entonces, esta es la realidad del fútbol. Y por eso, cuando se consiguen esos resultados tan abultados, no es porque el rival sea flojo, no, no. Es que hay que hacer las cosas muy bien para poder materializar esas ocasiones que puedes generar y para que los resultados sean de esa otra manera.
Ángel. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo en el tiempo de juego de COPE. Son 11 goles a favor y 0 en contra, clasificación encarrilada. Pero quería preguntarle una aclaración. Ha sido generoso Mikel Oyarzabal en la primera parte con Ferran, le ha dejado tirar el penalti. ¿Valora la generosidad de un jugador que lleva 5 goles en los 6 últimos partidos? ¿O a usted le gusta que tire el penalti el elegido?
Nosotros tenemos varios especialistas para ejecutar todas las situaciones de ABP. El penalti, están tanto Mikel Oyarzabal como Ferran. Y como sucedió en su momento con Pedri, si recordáis ahí en Tenerife, pues hay situaciones que es un equipo de otra catadura personal. Aquí hay mucho más que compañeros deportivos, son familia, son amigos. Y no me ha parecido mal porque Ferran es otro especialista. Y si hubiera metido gol, pues seguramente estuviéramos hablando de otra cosa, pero para tirar el gol hay que acertar o fallar un penalti, hay que tirarlo. Y en cualquier caso, insisto, estamos muy seguros con Ferran, con Mikel, o cuando hay otro jugador de esa seguridad que normalmente tienen, pues el que mejor esté en ese momento lo tira y no hay ningún inconveniente.
No me ha convencido mucho, ¿eh?
Aquí, don Luis, Silvia Verde para Radio Nacional de España, en directo, para hablar de deportivo. Entiendo que feliz, porque es la tercera victoria, está más cerquita al Mundial, pero quería preguntarle, sinceramente, si está usted aliviado de que no haya ningún lesionado en el día de hoy, después de estos días.
No, mira, hoy es fácil, por supuesto que estoy aliviado, siempre que no hay una lesión, siempre me alivia. Pero hoy es fácil hablar de este tema y además creo que es buen momento para recordar que el fútbol es un deporte de riesgo, haya o no haya lesiones. Es que pensar que puedes jugar un partido y otro sin tener un inconveniente físico, eso es imposible. Entonces, estoy feliz, insisto, porque no ha habido lesiones, pero cuando las hay, yo las acepto como una parte más del deporte. Yo, desgraciadamente, he tenido tantas que sé lo que es y le pido a Dios que no haya lesiones, pero desgraciadamente se suelen producir. Si no sería, ya es perfecto el fútbol, con que si no hubiera lesiones ya apaga y vámonos.
¿Daniel?
Gracias.
Hola, Luis. A tu derecha, Damián López de RACU. Sobre la baja de Dani Olmo que hemos conocido ayer,
un penalti
pedir,
España.
Si nos aclarar un
ahora
poco
contamos.
¿Cómo ha sido la semana?
A una posible expulsión, una posible expulsión.
¿Se os refirió algún dolor? ¿Si os planteasteis en algún momento liberarlo? ¿Cómo ha sido su trabajo? ¿Cómo han sido sus cargas? ¿Cómo ha sido el diálogo? ¿La comunicación de la que tanto se habla ahora? ¿Cómo ha sido la semana con Dani? Gracias.
Pues Dani venía en perfectas condiciones, no refería a ningún informe médico y simplemente tenía una pequeña molestia que no había entrenado durante toda la semana pensando en que la evolución iba a ser mejor. Y al final, pues, ayer tenía más molestias y decidimos que, por su salud, por su seguridad, pues, de abandonar a la concentración, sabiendo que difícilmente iba a estar para el martes. Si hubiera tenido la más mínima posibilidad, hubiéramos tenido la certeza de que hubiera podido estar el martes sin riesgo, como siempre hacemos, se hubiera quedado.
Amarilla solo, para un jugador colombiano,
Juan Irigoyen, del diario El País. Tus extremos titulares hoy, o en los en teoría titulares, Lamín y Nico. No,
bueno, hemos escuchado al principio de Luis de la Fuente, se dice algo más trascendente, luego nos resume Miguelito. A mí la explicación de lo del penalti no me ha convencido mucho, Quiero decir que podría haber dicho hay uno que los tira o...
Pero tiene pinta de que lo tiene decidido y va a seguir así. O sea, que no lo va a cambiar.
Sí, bueno, pero vamos a ver, si es una familia, el próximo lugar lo tira la señora del fisio.
Claro. Pero lo que dije antes, Tomás, es que esto es
claro,
que
no, pero claro, lo que te digo, que yo entiendo, contando. Sí, porque yo entiendo que contra Alemania no lo tira Torres. Ahora, esa explicación es para decir, la señora del fisio, que le hace mucha ilusión meter un gol con España, tirar el próximo penalti.
No, pero él...
Es de
no,
coña, vamos.
O cuando haya un penalti en contra, que diga a Pedri, yo me quiero poner de portero.
Yo me quiero poner de portero, a ver si lo paro. Nunca para un penalti, claro, sí.
Esto es algo de gestión.
No es serio, repito, no es serio.
No es serio, no es serio.
Esto es algo de gestión de entrenadores que algunos hacen, y en el caso, a mí el caso del Madrid me parece diferente porque en ese caso le ha costado puntos al Madrid, y en el caso de la selección española los penaltis fallados últimamente no han alterado los resultados de la selección española.
Vale, o sea, pero Evan, pero no puedes ir a...
Imaginemos que 1-0, digo que hago una pregunta. Imaginemos 1-0, falla el penalti Ferran. Imaginemos que esto nos pasa en la Eurocopa Mundial, falla el penalti Ferran y nos empatan a uno. ¿Qué estaríamos diciendo?
Un incendio, eso es un incendio absoluto.
Eso es un incendio.
Yo solo es culpa de
si
la
lo
fuente.
Por... hoy probablemente no estaríamos hablando de este tema.
Pero yo solo puedo defender a De La Fuente
de España,
porque
Evangelio, porque la última liga de Nacional la perdimos en la tanda de penaltis.
Sí, la perdimos en la tanda. La tanda, claro.
O sea, que al final hay que tener un lanzador. Lo digo esto porque quiero decir que estamos defendiendo como que hay multilanzadores, a que hay que tener especialistas. Y para mí, ha dicho el seleccionador que Ferran no es un especialista. Para mí, Ferran no es un especialista en lanzador de penaltis. Bueno,
pero Robert tampoco lo es, Lamín, que los quiere tirar en el Barça, ni tampoco lo es. Es que el único especialista que tiene la selección, ni Vinicius, por supuesto, porque lo tiró el otro día, lamentable como los tiró la pasada temporada.
El que más es Oyarzabal, que es el que más ha tirado
el único,
la Real, hombre.
El único especialista de penaltis en la selección es Oyarzabal, y hombre, solo es culpa de la Fuente, porque en su 11 titular, o por lo menos hasta la Eurocopa, Oyarzabal no estaba ahí, estaba Morata con Iñaki y con Lamín. Ahora, si es Oyarzabal el titular, el 9 de la selección en el Mundial, es que no hay debate. Lo tiene que tirar él. Vale. Y si está en el banquillo porque lo ha cambiado, que salga él y que lo tire él también.
Correcto.
Acaba de salvarnos Fran del tercero, Javi.
El portero del Real Madrid cazó bastante el central de Colombia. Un balón suelto en el área pequeña, prácticamente un penalti. Y ahí estuvo el portero del Real Madrid, Fran González, para salvar a España. Seguimos con el empate. España 2, Colombia 2, minuto 74.
Vaya parada, de hecho, Frank, el otro día en el partido contra Ucrania nos salvó también y nos metió allí en la siguiente ronda. Oye, debates.
Muy blanditos en defensa, ¿eh?
Han tenido opciones los colombianos. Debates.
Y nosotros.
Pedro Porro ha hecho un partidazo. Sí. Hoy en esta selección está Marcos Llorente, pero no está Carvajal. Aquí, Carvajal, Pedro Porro de momento, o va a ser así. Yo creo que Luis de la Fuente tiene casi claros los jugadores y no pasa nada. Casi claro, salvo alguna cosa que deslumbre mucho, pero yo creo que tiene casi claro, incluso hasta, os diría que un equipo posible titular, que lo tiene bastante claro.
Y un equipo suplente, es que yo creo que ve eso. Carvajal, Pedro Porro, Cucurella, Grimaldo, es que hay pocos huecos.
Hay pocos huecos,
pero
sí,
como hay más de 22 en una convocatoria, yo a Llorente me lo he llevado siempre en una lista por su versatilidad.
Sí, ¿cuántos
tipo
son?
De jugadores ya,
últimamente
valen...
son 25, ¿no? 25 o 26.
No, 26, 26, 26, ¿no?
26. Pero van a ser más, ¿eh? La lista va a haber más.
Pero escúchame, es que España puede tener tres equipos, te lo digo de broma, y ganar el 90% de las selecciones europeas, como te he dicho cuando he entrado. Es que esto no somos conscientes.
9, debate del 9, ¿qué veis? Oyarzabal, y luego ¿qué veis? Ferran, posibilidad de Morata, ¿veis alguna posibilidad o qué veis?
Mira, es el único debate que yo veo. Por ejemplo, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, que Samu, que va a todas las convocatorias, hoy ha entrado, por ejemplo, por delante del Borja. Entonces
porque
pienso
titular,
que Samu va a jugar, claro, porque va a ser titular, doy por hecho, frente a los búlgaros en Valladolid. Pero yo es que, como decir, es que yo creo que si ahora mismo cada uno hiciéramos una lista de 26, yo creo que nos íbamos a distinguir uno de otro por uno o como mucho dos jugadores. Es que hay 23, 24 que son fijos.
Sí.
Yo creo que en la zona del 9 es la única que está en esa lista que decimos que está hecha, no solo el 11, sino el segundo equipo de La Fuente. En esa lista, la zona del 9 es la que está por definir. Va a depender del rendimiento de Morata, que se estaba manteniendo ahí en el alambre en las últimas convocatorias. Mucha gente ya le veía fuera dentro de la selección y se ha acabado cumpliendo. Y si reacciona, resucita con Cesc Fàbregas en el Como, por la importancia que tiene en el grupo y por lo que representa en esta generación, creo que puede tener un espacio.
Pero como titular difícil.
No, como titular no.
Mucho.
No. Como titular no. Digo, a no ser que haya un futbolista. ¿Quién pensaba que Borja Iglesias iba a regresar a la selección? Ni el propio Borja Iglesias. Si hay un futbolista que 6 partidos seguidos marca, viendo
hay
meritocracia.
Hueco para uno que deslumbre. Que
y sobre todo si es 9.
Un gran final de temporada, sí.
Sobre todo si es 9, porque ahí tienes a Oyarzabal indiscutible, tienes a Ferran Torres, que también podemos decir que es indiscutible. Yo creo que a Ayoce, vamos a ver si vuelve el Ayoce que espera de La Fuente. Y ahí entra Samu, entra Morata, entra ese grupo de jugadores de los que tienen que salir uno más entre los elegidos.
Es que un 9 top no tenemos.
No, eso no lo tenemos, pero claro. Luego yo creo que habría aquí un melón. O sea, evidentemente Carvajal y Rodri son dos jugadores titularísimos para Luis de La Fuente en una situación normal. Pero...
pero ahí
ese
está.
Pero que se me ha adelantado Tomás.
Pero
quiero ver yo cómo se desenvuelve la temporada y ya no te hablo de que sean titulares en el Mundial. Vamos a ver si alguno de los dos, por lo que sea, porque son dos lesiones muy complicadas a una edad, sobre todo la de Carvajal, avanzada, acaban entrando en la lista de 26 el próximo verano. Son jugadores que ahora mismo tienen un estado de salud físico muy delicado y que no podemos dar por hecho, solo por lo que significan en la selección, que vayan a estar en Estados Unidos el próximo verano.
Si juegan es correcto. En su club, pero si juegan en su club van a ir a la selección.
Si juegan el 50% sí, Manolo, de su club, van a la selección. El 50%, ¿eh?
Vale, bueno, pero vosotros compráis un Carvajal o un Rodri al 50% en lugar de un Marco Llorente o en lugar de un Pablo Barrios o algo así. Es que es complicado
no,
también.
Si juegan en su club, como dice Roberto, van a ir al Mundial.
Bueno, pero el primer debate es si entran en la lista, y yo me parece más interesante si son titulares, porque es que ahora mismo no puedes quitar a Zubimendi para poner a este.
Yo no he hablado de
bueno, es que no lo son ni en su club, Guille. Ni en su club son titulares ahora mismo.
Son mucho tiempo, es mucho tiempo, pero que es que la duda de Rubén es una duda que tenemos todos, demonio. Pero con todo el cariño y todo lo que tú quieras de esos dos, pero es así.
Queda mucho para el Mundial.
¿Qué te estoy diciendo?
Espera, que está Hugo Ballester con el mejor de Georgia. Adelante, Hugo.
Sí, con Georgi Mamardashvili, que vuelve por estas tierras. Hola, Georgi, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué sensación te queda? 2-0, has parado un penalti, has tenido muchas intervenciones, lo acaba de decir mi compañero, el mejor de Georgia, pero os vais todos con cara seria.
Sí, bueno, es una locura que hace España, un equipazo de verdad, falta jugadores, pero todavía mucha calidad, no podía hacer nada, ¿sabes? Ellos tenían muchas ocasiones, hacen dos goles, pero nosotros nada, imposible hacer nada.
Corrochano, te escucha en directo en tiempo de juego, Georgi Mamardashvili, portero del Liverpool, un porterazo que hoy no ha podido hacer más y mira qué ha hecho.
¡Porterazo! Sí. Porterazo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo paras, gracias, macho? ¿Cómo paras? Parar muchísimo, ¿eh?
Bueno, manos funcionan. ¿Eh? Las manos funcionan, sí.
Bueno, las manos funcionan, sí, bastante bien. Que, o sea, reconocéis, os escucho hablar a ti y a algunos compañeros, reconocéis una superioridad muy alta de España. O sea, como si no hubierais ninguna opción de igualarlos.
Sí, bueno, nosotros sabemos que España es favorito del grupo. Nosotros tenemos nuestro partido contra Turquía ahora próximo y hay que luchar, hay que ganar este partido, ¿sabes? Tenemos que ir al segundo porque contra España es muy difícil jugar, ganar y, ¿sabes? Ellos hacen gol y después tienen balón y imposible coger y hacer una ocasión o algo, ¿sabes?
Vaya zapatazo de Oyarzábal, ¿eh?
Sí, no podría ver balón. No podría ver el balón este, era muy cerca y tenía tres jugadores ahí, ¿sabes? Y no podría ver. Cuando vi, era muy tarde ya.
Portero, ¿quién es el que más te gusta de España, de la selección?
Bueno, Pedri es un maestro, ¿sabes? Es muy, muy bueno.
Bueno.
Tiene mucha calidad.
Nos vemos pronto, nos vemos pronto el fútbol español y tú, ¿no? Porque creo que vas a jugar contra el Real Madrid, ¿no?
Sí, noviembre, creo, 3 de noviembre o 4 de noviembre, ¿no? Sí,
¿Qué tal te va la vida en Liverpool?
Bueno, poco a poco, adaptación y jugar un poco los partidos ahora y vamos a ver.
Hago la última que se lo llevan, sí. Corrochano, echas de menos Valencia, ¿no? Dijiste el otro día también.
Sí, bueno, como es último. Como he dicho, sí, Valencia es mi segunda casa, tengo mucho cariño sobre ciudad, sobre gente que vive ahí, ¿sabes? Y el equipo, quien trabaja ahí, los jugadores, los staffs, todos, ¿sabes? Tengo mucho cariño.
No hay paellas.
Gracias.
No hay paellas allí, no hay paellas.
Sí, yo comio aquí paella valenciana en el hotel, sí.
Gracias, portero.
Adiós. Gracias, chao.
Gracias,
Georgi Mamardashvili, perdona porque ha sido un atraco con y había un jaleo aquí tremendo. De hecho, ahora ya se ponen el resto de los compañeros de comunicación. Pero hemos hablado con Georgi Mamardashvili, que como has dicho ha sido el mejor del partido de su selección, el guardameta de Liverpool, y que además es uno de los mejores porteros del mundo, lo ha vuelto a demostrar.
Si hay otro portero que termine el Lili, España gana 5-6-0. Es que, o sea, es que ha parado muchísimo Mamardashvili, que es un porterazo. Bueno, estamos hablando de los debates que hay en la selección. Para mí uno importante será el del centro del campo, porque es evidente que hay, si Rodri está bien, se supone que le quita el puesto a Zubimendi, y la aparición de Fabián cuando regrese, pues es otro fijo de la fuente, pero Mikel Merino lo hace tan bien que quitarle del equipo parece casi un delito.
Sí, la buena noticia es que la unidad B o el posible relevo está a la altura de la unidad A.
Sí, porque tú dices ahora, hay que sacar porque va a jugar Fabián, Rodri y Pedri.
Bueno, yo creo que si están todos bien, los titulares para mí están bastante claros.
Fabián, Rodri y Pedri, ¿no?
Sí, sí,
pero están todos bien.
Pero quiero recordar, desde que se lesiona Rodri y coge los galones Martín Zubimendi...
No os olvidéis la segunda parte de Zubimendi en Berlín, ¿eh?
Vamos.
Cuidado, poca broma esa segunda parte.
Los partidos que nos ha dado en el Arsenal, se ha hecho el jefe en un mes. Yo creo que Martín Zubimendi, bueno, aparte de garantías, estamos hablando de la lesión de Rodri. Cuando se lesionó Rodri, todos nos echamos la mano a la cabeza porque nadie podía pensar que Zubimendi iba a dar el nivel tan alto que está dando. Es un pelotero descomunal.
Pero Manolo, si Rodri vuelve a su 100% de nivel y encadena varios partidos de titular en el City, ¿qué crees que pasaría?
No hay color, claro. Hombre, Rodri titular, no hay color.
Pero es que tiene que llegar al 100%. Claro. A lo mejor con un 80% no le vale.
Sí, pero lo que descubrimos cuando Rodri cayó en el descanso de la final de la Eurocopa es que detrás de él había un chaval que se llama Martín Zubimendi, que todos pensábamos que era un buen jugador, pero que casi ninguno pensábamos que podía suplir al mismo nivel o incluso superior al de Rodri. Entonces, no hay tanto drama ya desde hace año y medio cuando Rodri no juega. Evidentemente
superior es mucho decir, ¿eh?
Si decimos no, superior, bueno, olvidamos al mejor Rodri.
Balón de oro, escucha, balón de oro, balón de oro.
Al final el fútbol es injusto, pensamos solo en el presente y olvidamos lo que ha sido Rodri en esta selección. Yo entiendo que va a costar recuperar esa imagen, esa dimensión de Rodri después de la lesión, tiene meses para hacerlo, pero mejorar a Rodri en la selección, yo creo que solo ha habido uno, que es Busquets, que le podemos situar por encima. El resto todavía no están por encima.
Al Robert, recuerda que Zubimendi estuvo impecable. Todo el mundo al descanso decíamos, madre mía, qué drama que se nos paró Rodri.
Y está impecable, pero Rodri hizo palabras mayores.
Pero escúchame, palabras mayores. Sí, hombre.
Aquí la cuestión es que cuando se lesiona Rodri, todos nos echamos la mano a la cabeza porque se nos lesiona el mejor jugador del mundo en esa posición y balón de oro. Pero todos estaremos de acuerdo que Martín Zubimendi ha estado muy, muy, muy por encima de lo que la gente podía pensar.
Te acabo de decir, Manolo, que tienes toda la razón.
Y
luego eso lo va diciendo, que en el Arsenal está creciendo mucho, claro. y que va a llegar al Mundial disparado. O sea, que la dimensión de Zubimendi sigue creciendo, eso sin
y luego,
duda.
Pero se lesiona Fabián, aparece Merino, que es que te da un registro diferente, porque llega al área como no lo hace ningún otro centrocampista español. Claro. Permite retrasar a Pedri, que recordaros que era un debate, que Pedri en la selección jugaba más
para
adelante,
es
y desde
tema.
Que ha aparecido Merino juega más en la base. Hay que recordar que están lesionados Dani Olmo, Fermín, Gaby, que acaba de salir.
Pero ya lo hace en el Barça también, Guille.
¿Cómo?
Que Pedri ya lo hace en el Barça, jugar más en la base también.
No, por eso, pero que en la selección no acaba de la fuente de creérselo. Y luego que tenemos lesionados a Dani Olmo, Fermín, Gaby, Baena. O sea, no hay un centro del campo en el mundo como el de las selecciones.
Ninguno, pero te lo va a dar el tiempo. Y después hay una cosa que hay que tocar madera. A ver cuántos llegan, A estos chicos les faltan, de aquí al Mundial, les faltan 40 partidos. Yo es que hoy mismo hay una pregunta de La Fuente, que es la madre del cordero. No se ha lesionado nadie, si es un milagro. Es un milagro. Entonces, estos que estamos dando vueltas, a ver cómo están, cómo reaccionan, pues naturalmente, y el que está bien. Ahora, ¿cuántos van a llegar? Vamos, yo es que, si de todos estos llegan, de los 26 llegan 23, es para firmarlo. Porque es inhumano esto.
Para mí el tema de Pedri es muy importante. El cambio de posición de Pedri es clave. Vamos a ver con el regreso de Fabián, porque era indiscutible, pero lleva dos convocatorias consecutivas que no ha venido, y eso lo ha aprovechado Mikel Merino para lo que ya demostró en la Eurocopa, que siga en progresión, y la figura de Mikel Merino sigue creciendo. Si tú metes ahí a Zubimendi o Rodri, le pones cerca a Pedri en la construcción, y a Mikel Merino, que tiene mucha más llegada, hay futbolistas ahí que no entran. Ya no solo Fabián, que a ver cómo vuelve, sino que hay, igual que futbolistas que crecen, otros merman. En esa selección está mermando mucho Dani Olmo. Fue titular en la final de la Eurocopa, y estamos viendo una pérdida progresiva de protagonismo de Dani Olmo, que ha sido muy importante en esa selección.
Vaya parada de Fran, Javi.
Paradón de nuevo del portero del Real Madrid, de Fran
Madrid,
González,
muy bien, Javi.
El Madrid al rescate. Le remataron a un metro y sacó una mano tremenda Fran González.
Vaya portero.
Y ahora se queda ese balón, lo vuelve a mandar a córner para evitar el que podría ser el gol de la victoria.
Vaya portero, vaya portero.
A ver, necesitamos a alguien del cuerpo técnico, aunque sea de la selección de balonmano, que enseñe a defender a estos muchachos.
Sí.
No voy a decir que las dos defensas son de papel.
Es de espanto, pero es de espanto. Me pone muy nervioso.
Las dos defensas. muchas, ¿eh?
Me pone muy nervioso.
Bueno, quedan 4 para el 90, España 2, Colombia 2.
Espera.
Oye, ese chaval que narra bien, ¿eh?
Sí, lo hace bien.
No narra mal,
bien,
¿no?
¿Eh?
La hemos mandado a Chile de urgencia, ha salido esta tarde y ya está allí. un último debate. Jeremy y Ferran, ¿a cuánto están de Nico y de Lamine? ¿Están muy lejos de Nico y de Lamine?
Pero son otra cosa, son otra cosa. Es que no tiene que ver. Claro, son otra cosa. Son dos magníficos suplentes. Magníficos, así están los otros dos.
Estamos hablando de posiblemente uno de los mejores jugadores del mundo, que es Yamal, y luego posiblemente uno de los mejores extremos del mundo, que es Nico. Ferran y Jeremy, pues son dos buenos jugadores de selección, de club, que te tienen que ayudar en momentos puntuales, pero coño.
Bendita dificultad tener que dejar en el banquillo. Bendita dificultad tener que dejar en el banquillo a jugadores como
De la Fuente
eso.
Es muy de Ferran, pero es muy de Jeremy, ¿eh? Muy, muy de Jeremy. Sí,
bueno, mira, oye, y otra cosa, que esto y más en un mundial con de 6 semanas, aquí el jugador 12, 13, 14, 15.
Sí, son los que te ganan al final.
Claro, puede tener el mundial en sus botas.
Sí, sí.
Pero estás hablando de los dos jugadores que nos han hecho evolucionar el estilo. O sea, que esta ha sido la España de los extremos en la Eurocopa, gracias a estos dos futbolistas, y aparece Lamine Yamal con menos de 18 años y Nico Williams siendo un chaval también. Entonces, tenemos tantos años de estos futbolistas que es muy complicado que nadie esté a ese nivel. Sí. Es bueno tener otros futbolistas ahí, pero con sus características ninguno. O sea, no tenemos nadie que sea similar a Nico y a Lamine.
Claro, todo lo que vas de sobra en las salas de la selección careces en la posición de 9, ¿no?
Exacto.
Compensa un poco lo uno a lo otro, pero es verdad que
dos sí, pero estos suman goles, ¿eh? Los que
claro, claro.
Alrededor...
No, lo que quiero decir es que cuando preguntaba antes Corro, bueno, es que la posición de 9, todo lo hablábamos, es que es la que más carencias le vemos a la selección, pero claro, luego miras el 11 y el 8 y dices, uf, qué barbaridad.
Sí, que si estuviera Villa, por ejemplo, ¿no? Pues claro. Ya firmamos ahí, hacíamos una selección redonda. Me queda escuchar lo último de Luis de la Fuente, que ahora nos cuenta Miguelito lo que ha dicho que no hemos escuchado de la sala de prensa, pero que nos haga Mansilla un resumen rápido de lo que ha pasado en el día, y le quiero preguntar cuántas selecciones ya están clasificadas para el Mundial y quién va así, que la gente está muy perdida, porque a este Mundial va un montón de gente.
130 ya.
Mansilla, ¿cómo estamos? más que naciones en la ONU hay, ¿no?
20 tenemos clasificadas de momento.
Solo
20.
Falta el Granollers.
20. Queda mucho
de 48
todavía, sí. Eso es de 48, pues tenemos nombres como Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Ecuador, Colombia,
Argelia, Irán,
Corea
Argelia.
Del Sur. Sí, me estoy saltando muchas por no ser pesa y no
ahora
decir
no
todas. Marruecos,
Javi, noticia.
Otro error.
Hat-trick de Ney. Villarreal, de Neyser Villarreal, que tiene como ídolo al brasileiro y que se lo pone en la camiseta. De nuevo nos vuelve a condenar la defensa.
Se ha quedado
no
solo.
No fuimos contundentes.
Es horrible,
solo
es horrible.
En el mano a mano Neyser Villarreal, que hace el hat-trick en el minuto 90 para aguar la fiesta española. Vale. Y dejarnos eliminados prácticamente de estos cuartos de final del Mundial Sub-20 España 2. Colombia, 3 minutos 90.
Vaya partido ha hecho en Neyser Villarreal. Ha dicho antes Maldini que le estaba siguiendo el Atlético. Bueno, estará en el radar de mucha gente.
Siguiendo muy de cerca, sí.
Pero...
¡Ay, madre!
Nos ha matado. Sí, bueno...
Te lo dije ayer en el Aguanís. Este Villarreal y el Baray y el otro, este los iban a matar.
Sí. Pero la verdad
que
defendemos, sí.
Defendemos una cosa escandalosa.
Bueno, queda el tiempo de prolongación, pero tiene mala pinta. Perdemos 3-2 contra Colombia. Estabas resumiendo un poco las selecciones que están metidas ya. De las que no han ido nunca, he visto Uzbekistán y Jordania, ¿no?
Sí.
Y Cabo Verde, ¿no?
Uzbekistán, Jordania...
Cabo Verde todavía no se ha metido.
Todavía no se ha metido, eso es. Tiene el partido definitivo contra Suazilandia, si no me corrige Evangelio, que lo hemos estado mirando antes.
No te corrijo.
Y bueno, más o menos eso, pero es que queda tanto todavía por tantas selecciones por clasificarse. Si quieres te cuento un poco lo que ha pasado hoy, Corro. Nuestros rivales de grupo ha arrasado Turquía a Bulgaria. Yo creo que a Bulgaria el martes le vamos a hacer un buen boquete, porque Turquía ha ganado 1-6 con goles de Arda, dos del Yildiz. Ha marcado también el Selik, el lateral derecho de la Roma, pase de Arda. O sea que
Arda ha metido uno y ha dado dos, me parece, ¿no?
Eso es, ha dado dos, sí, les ha pasado absolutamente por encima. Muy buen partido tanto de Arda como de Gillis en la Juve. Luego en el grupo de Portugal, ha ganado Portugal 1-0 a Irlanda, sufriendo muchísimo. Ha fallado Cristiano un penalti, tiró un balón al palo en la primera parte con la zurda, luego falló un penalti que lo ha tirado muy mal al medio, y finalmente ha tenido que ser Rubén Neves de cabeza, un centro lateral de Trincao. Ha marcado Rubén Neves, el mejor amigo seguramente de la selección de Diogo Jota, que se ha emocionado muchísimo, se lo ha dedicado a él, en el minuto 91 de partido. O sea, fíjate lo que ha sufrido Portugal en casa para ganar a Irlanda, una selección bastante inferior. En ese grupo también Hungría ha ganado 2-0 a Armenia, están ahí Portugal y Hungría de primera y segunda. Y en el grupo de Italia, que siempre estamos pendientes de Italia,
sí, ¿cómo
porque...
está eso?
Pues mira, Noruega ha ganado 5-0 a Israel. Noruega, con dos penaltis que ha fallado Haaland, ha tenido que repetirlo y ha fallado también el segundo. Ellos han marcado dos goles en propia puerta, luego Haaland ha vuelto a marcar dos goles, el partido ha sido un buen porro, digamos. Noruega
ha
ganado
hecho
cinco...
dos o tres, que he dicho yo antes tres, ha hecho dos
es
o
que
tres.
Es que se ha quedado con el balón porque le han apuntado tres, pero para mí uno de los goles no ha sido de Haaland, ha sido
el
del central.
El 3-0 es en propia puerta,
pero
es de Haaland.
Pero
claro.
Le han dado tres, ¿no?
Pero él, pues lo que decía Di Stéfano, ¿no? Que sí. Se lo dan y lo trinca. Sí, sí, se ha quedado con el balón y se ha ido a casa,
o sea,
con el balón.
O sea, podría haber hecho cinco goles, no ha fallado dos penaltis, le han dado otros, podría haber hecho cinco.
Tranquilamente.
Vale, vale.
Italia ha ganado su partido, presionada, ha ganado a Estonia, que es una selección bastante floja. Esta Italia de Gattuso, que parece que está cogiendo un poquito de ritmo, ha marcado Moise Kean, ha marcado Retegui y Pio Espósito. El gol de Estonia es para que lo veáis, es un error gravísimo de Donnarumma, un centro lateral que se le escapa de la mano cuando lo va a coger.
¿Cuántos puntos le saca?
Están primera Noruega con 18 puntos, es que Noruega está disparadísima, y Italia hoy con la victoria tiene 12 puntos. O sea que, bueno...
Sí, lo mismo va a la repesca, ¿no?
Claro, eso es, que deberíamos contar con Italia para la repesca. Y luego los otros dos resultados...
Penalti,
ya
penalti.
Penalti, pero, penalti, perdona, penalti a favor de España, Javi.
Penalti para España, penalti.
Lo tiene Fran González, ¿eh?
En el minuto sí. 93, la creo ilusión. Que sobre Rayán, que recibía ese balón Rayán. En la frontal del área pequeña, intentaba tirar, intentaba sacar el disparo y le trababa al jugador colombiano por detrás... Parece un poco piscinazo.
A ver.
Los colombianos
lo ha pitado, ¿eh? Lo ha pitado, pero va a verlo. Claro,
tienen
sí.
Dos revisiones. Recuerdo que a España no le queda ninguna. Así que ahí está el americano, el árbitro Joe Dickerson, que lo va a ver a la pantalla del VAR.
Bueno. Vamos, Yankee, vamos, Yankee.
Hay un toque de Roiner Benítez que sí, para mí no es suficiente, pero no sé si lo va a echar para atrás, ¿eh?
Yo no sé, ¿eh?
A ver si tenemos suerte. Las cámaras son malas, no lo ve bien. Y pita el penalti a favor de España en este minuto 93.
Ha sido a Rayán, ¿no? Al jugador del Atleti, ¿no?
Toca un poquito la pierna, mejor de
con
este
la toma desde atrás, clarísimo. Se ve que es penalti, ¿eh?
Escucha, tocarle le
toca. Es un toque sin balón de por medio.
Penalti, sí. Expulsión.
Hay que evaluar si es en el pie que está adelante.
Ojo que va,
o si
ojo que va, Javi.
En el pie que está atrás. Ojo ya que ha va. Visto todo. Está con su cuarto árbitro revisando hasta la última acción.
Ojo que va.
Se mete dentro del campo, ahí está el americano Joe Dickerson, con él ganamos,
vamos, Joe,
a Brasil,
vamos, Joe.
En el tercer partido
con Marcinia, que no pasaba,
comunicando,
vamos, Joe,
por megafonía la
claro,
decisión
ese hombre.
Tomás, vamos, tú vamos. Que dices penalti, no penalti, no penalti, no, no, penalti. No hay penalti para España, lo celebran los colombianos. Se santigua el jugador que estaba involucrado en esa acción con Rayán,
claro,
queda
o sea que...
un minuto y medio. Finalmente no hay penalti para España. Para esto, ¿vale? Las revisiones. España 2, Colombia 3, claro. Queda un
a mí
minuto.
Me ha parecido que no era, pero lo tengo que decir así.
Trump
que,
está pero, contra
pero bueno,
nosotros.
Bueno,
Trump.
Mansi, ¿te queda algo más que decir?
Nada, que el otro grupo ya era más flojito, que era el Serbia-Albania. Serbia 0, Albania 1 y Letonia 2, Andorra 2. Que sé que ese resultado nos queríais ir del programa.
Sí, sin saberlo. Gracias,
una gran noche.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Una gran noche ibérica. Ha ganado España, ha ganado Portugal, ha empatado Andorra en Letonia.
Sí.
Solamente falta mañana Gibraltar. Como te he dicho antes, solo falta el Granollers.
Voy a cerrar con Miguelito,
mundial.
Que se ha quedado hasta el final de la rueda de prensa de Luis de la Fuente, por si ha dicho algo, que ha sido larga la rueda de prensa. Miguel, ¿ha dicho algo más importante Luis de la Fuente?
Bueno, voy a destacar alguna cosa. Dice que, igual que las críticas, hay que aceptar los halagos de forma natural, que cree que hay que pensar en ser todavía mejores y que sus futbolistas para él son los mejores, pero que también cree que son unas grandes personas. Elogios para Pedri, dice que es un jugador muy completo, muy serio, que es muy difícil, que la noticia es que se equivoque en algo. Y luego una respuesta que vamos a escuchar.
Espera un segundo,
que
ha sacado al final el balón fuera del área, o sea, falta a favor de España, y es la última de las últimas, Javi.
Un toquecito, un toquecito. A Rayán finalmente le tocó en el pie de atrás, no fue penalti, pero es falta en el semicírculo del área grande. Ahí está para los que hayan visto a la España absoluta contra Georgia,
Oyarzabal, sí,
es
señor.
Igualita que la de Oyarzabal. Hay hasta 8 jugadores colombianos en la barrera, uno tirado en el suelo. Pablo García preparado, el del Betis, con el cañón para la zurda. Tocó en la cabeza de un colombiano que estaba en la barrera. Y la última la vamos a tener en un saque de esquina.
Mira, que nos quedamos ahí ya con el saque de esquina. Vamos con el saque de esquina de España, venga.
De nuevo, Pablo García, el jugador del Betis. Vamos a ver si sube Fran González. Está en el área.
Sí, ahí está, ahí está.
Está en el área, el portero del Real Madrid que nos ha salvado. La pone Pablo García, segundo palo. Saca la defensa colombiana, se puede acabar el partido.
Adiós,
piden los jugadores colombianos que se acabe y se acabó. Se acabó el partido, se acabó el sueño de España en este Mundial Sub-20. Nos la debían desde el 2003, de las semifinales, cuando don Andrés Iniesta nos metió en la final. Querían la revancha los colombianos y tuvieron la revancha. Nos quedamos en cuartos, pasa Colombia semis. España 2, Colombia 3.
Nos ha echado el Neisser Villarreal este, ha hecho un partido...
Bueno, hay que recordar también que en el tramo final de partido ha hecho 2 paradas Fran González.
Sí, sí, es cierto.
Bastante que, bestias.
Pero bueno, Neisser Villarreal ha metido 3, o sea que es el protagonista del partido. Bueno, y vas a dar paso a un corte de Luis de la Fuente, Miguel.
Sí, reflexión de la importancia que tiene para Luis de la Fuente Mikel Oyarzabal.
Mikel es un futbolista muy completo. Yo creo que diría que es un futbolista total. Hace todo bien. Si juega en punta, delantero, centro, juega fantásticamente bien. Hace desmarques, juega entre línea, entiende la profundidad como muy pocos futbolistas. Cuando juega en las bandas, de igual manera, si juega por la izquierda, tiene una llegada por banda y por dentro fantástica cuando te ocupa la banda izquierda. Es un futbolista muy completo y sobre todo que interpreta muy bien cada situación de juego. Que si está infravalorado, yo creo que también, estoy de acuerdo contigo. Como otros muchos futbolistas de nuestra selección, que desgraciadamente...
Bueno, se ha cortado ahí el fragmento. Alabanza a todo el grupo y en especial a Oyarzabal. Miguel, ¿dices alguna cosa más?
El equipo regresa esta noche a Madrid para entrenarse mañana en la Ciudad del Fútbol. El lunes por la tarde viaje a Valladolid y se ha dedicado la victoria a uno de los fisios de la Federación de la Selección Española, Alex Benito, que ha perdido esta semana a su padre, y cuando ha terminado su rueda de prensa Luis de la Fuente se ha acordado de él y le ha dedicado el triunfo a este fisio, que tiene importancia obviamente dentro del grupo de trabajo.
Un abrazo por supuesto desde aquí, desde los deportes de la cadena COPE para el fisio de la Selección Española. Hugo,
aquí estoy.
Cerramos contigo, si quieres decir alguna cosa.
Nada, acabo de despedir a las expediciones tanto de la selección española como de la selección georgiana aquí en los aledaños del Martínez Valero, donde me encuentro debajo de la fachada principal de este gran estadio que hacía 7 años que no veía jugar a la selección española, desde 2018 con un 6-0 a Croacia, y que es un estadio talismán. Nunca en otro estadio ha tenido un porcentaje de victorias como el de aquí, que es el 100%, 7 partidos, 7 victorias. Elche lo merecía, casi 30.000 espectadores hoy después de una Dana Alís que ha vuelto a arrasar y hacer mucho daño en la comunidad valenciana, que sigue haciéndolo de hecho en la provincia de Valencia y de Castellón, así que una noche plácida y bonita para todos los ilicitanos.
Elche mola y el Martínez Valero mucho más. Y por supuesto un abrazo para todos los damnificados de estas lluvias que cada vez con más frecuencia se sufren en esa parte de nuestro país, de España. Un abrazo, gracias.
Un abrazo grande, Corro.
El Ama, ¿dices alguna cosa más? ¿Quieres decir alguna cosa?
Pues no, nada más.
Estarás en el Landa ya, ¿no? Escucha, irás por el Landa ya.
Estoy aparcando en la radio.
Vale, vale.
Poco le faltará.
Que el martes a disfrutar ya, otra vez.
Sí, entonces, sí, sí. Es así.
Yo cuando juego a la selección, que la gente dice que es un estorbo, coño, luego hablamos de los partidos y todo el mundo dice que viene a jugar España, cómo me he entretenido, cómo me gusta verlo jugar. España siempre hay que verla. España, Tomás, es España.
Y sus colonias.
A ver un momento, Paco Gallardo, seleccionador de la Sub-20, a ver qué dice. Para. Ahora le escuchamos. ¿Sí o no?
Pero bueno, satisfecho. Ya a la larga valoraremos el campeonato como hacía.
Gracias.
Bueno,
hemos llegado ahí al final y entrecortado. Bueno, Manolo, un abrazo, gracias.
Hola.
Otro, cuídate.
Hasta luego. Bueno, compañeros, Tomás, Guille, Roberto, adiós, Rubén, Fernando, que paséis buena noche. Nos hemos llevado ahí un disgusto al final, Tomás, con la derrota de España.
Hombre, una pena, porque te has puesto 2-1 y tal, pero, hijo mío, que defendemos, que es una cosa.
Sí, ha sido un trago final de partido muy
malo. Bueno, ahora Bulgaria, otro espectáculo.
Un abrazo para todos. Adiós, Guas.
Adiós.
Adiós, Rubén, Roberto, Guille, Fernando.
Un abrazo.
Aquí seguimos contando historias. Ahora vamos a contar más noticias. Se las contamos como cada sábado con los servicios informativos de la cadena COPE.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se los cuenta esta noche María Álvarez. Hola María, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Pues estamos muy pendientes a esta hora de las comunidades que están en alerta por la Dana Alís, que ha dejado bastante inestabilidad en la península durante todo el día de hoy, sobre todo en la Comunidad Valenciana, en Murcia o Baleares. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo está la situación. En la Comunidad Valenciana continúan en alerta naranja y los servicios de emergencias ya han avisado de que se pueden producir tormentas más intensas en algunos puntos, que es precisamente lo que ha pasado en el municipio de Carcaixent. Así llovía con fuerza, sin descanso y sorprendiendo a los vecinos de la zona. Han caído casi 120 litros por metro cuadrado en apenas una hora. Situación también complicada en Formentera o Ibiza, donde han sonado las alarmas de Protección Civil y se ha activado la situación operativa 2 del plan de inundaciones. Se ha desplegado también en Ibiza la unidad militar de emergencias. En Murcia, en estos momentos, tiempo estable, la Dana ya ha pasado, aunque continúan con los ojos puestos en el cielo porque se mantiene la alerta amarilla. Eso en cuanto a España, pero en el plano internacional también tenemos novedades porque Israel ha trasladado a los presos palestinos que serán liberados tras el intercambio a las cárceles de Ofer y Keitzot. Y sobre el terreno, la ayuda humanitaria ya empieza a llegar, aunque todavía hay zonas ocupadas. Sonia Silva es la jefa de UNICEF en Gaza.
Por ejemplo, hay muchas zonas que el 58% del territorio sigue ocupado. La población, hay zonas que se recomienda no se acerquen, sobre todo en la parte norte. Ha habido un descenso en los ataques en mayor escala y eso, bueno, estamos muy atentos a ver pasos siguientes y sobre todo para poder escalar la ayuda humanitaria que tanto se necesita.
Y hoy Corrochano nos ha dejado a los 79 años la actriz estadounidense Diane Keaton. Se marcha con dos Globos de Oro a sus espaldas y un BAFTA como reconocimiento a su trabajo y talento. Con un largo recorrido cinematográfico, la hemos podido ver en películas como Annie Hall, El padre de la novia, El club de las primeras esposas o la mítica El padrino. Hoy nos despedimos de ella.
Gracias, María.
A ti.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
¿Tenemos, Gema, a esta hora una cerveza que podemos tomarnos?
Sí. Cervezas Victoria, con la que brindamos nosotros a estas horas por la selección. Corro, vamos a brindar por esa victoria de esta noche porque hemos ido desde el primer minuto por la victoria, porque seguimos con muy buen pie en la clasificación para el Mundial y porque no es por nada. Llevamos 3 años haciendo que el mundo entero vibre con nuestras victorias. Y no son solo palabras, tenemos un poder sobrenatural. Ya nos pasó en la última Eurocopa con el gol de Oyarzabal, que nuestra afición creó un terremoto, literalmente. Y esta noche, otro terremoto. El mundo entero ha vuelto a vibrar con España. Así que, por supuesto, Corro, saca ya tu cerveza Victoria porque brindamos con Cervezas Victoria, cerveza oficial de nuestra selección española de fútbol.
Gracias, Gemma. Hasta mañana.
Chin, chin.
Aquí seguimos en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.